Dame un detalle justamente de eso que me estabas diciendo. Acá hay un amplio índice.
Bueno, por ejemplo,
el libro se comienza por la presentación siempre, pero yo, por lo que me dice el autor.
Yo no, viste, no soy, o sea, esquemas para mí no. Uh-huh. Por ejemplo, la parte del paso de los libros, yo
ahí me gustó.
Estoy en la salida de, yo pongo el primer libreño no es nativo del paso de los libros, Joaquín.
Exacto,
cierto. Y se discute si cruzó el 30, el 31, el 27 o el 43. Y yo digo, para mí fue el 31 por una cuestión de homenaje. 31 de marzo tiene dos significaciones importantes en Corrientes. Pago largo, uh-huh, y el cruce de 208. Entonces yo pienso que si hay algo que hizo fue Joaquín Madariaga, homenaje al 30, a Pago Largo. Y yo pienso, y hablo de Pago Largo, y yo pienso que Pago Largo, la fundación de Paso de los Libres, las cadenas en la Vuelta de Obligados y otros hechos, la Revolución del Sur, otros hechos fueron no hechos aislados como los trata la historia, sino fueron hechos partiendo de Ituzaingó, ¿viste? En el año 1827, los 33 orientales, cuando se le reconoce la independencia a Uruguay, vienen los Lord Ponsonby a decir, ustedes son independientes, de acá hasta acá, y bueno, una historia de un país que no es argentino, pero lo era. Uh-huh. Y ellos mismos por ahí te dicen, no, nosotros nos sentimos argentinos, y ahora te por ahí te dicen, pero entonces voy narrando de dónde salió Joaquín, viste, y cómo se va haciendo una cantidad de cositas ahí en Paso de los Libres, hablo de Uruguayana y hablo de Garibaldi y de los Farrapos.
Uy, mirá qué bueno. Se me sale de adentro preguntarte, creo que acá no está, pero va a venir en el próximo, los 33, la revolución del 33.
Bueno, sí, vos sabés que...
Escrita por vos va a ser un lujo.
Bueno, no sé, viste, no sé, yo vos sabés que... le pedí asesoramiento a Miguel Villalba, que tiene un libro escrito muy importante.
Sí,
libro de él es
La Frontera General.
Exacto, es un muy buen libro porque inclusive él logra... yo a veces vos, los autores locales se focalizan en el lugar.
Claro.
Y yo digo, para un poquito. Yo estoy acá, pero todo lo que yo sufro es por lo que pasa en Buenos Aires. Yo me voy a focalizar en Buenos Aires y voy a explicar por qué lo que está acá mal...
Claro.
Los porteños, ¿qué es lo que están haciendo allá? ¿Viste? Entonces, cuando yo te digo, nosotros decimos hoy, fíjate que acá, que la Vuelta de Obligado, el Día de la Soberanía Nacional, está bien, eran barcos ingleses y franceses los que se quisieron parar, pero ahí lo que se estaba discutiendo era otra cosa. Era el comercio exterior de Corrientes, de Santa Fe y de todo el norte, que tenían que utilizar como ruta a la salida de sus productos del río. Le pusieron una cadena y aquí no comercia nada si no ponen aquí en la aduana de Buenos Aires.
A la aduana de Buenos Aires.
Es una visión distinta.
Ojo que esto nadie lo dijo, escúchenlo al profesor y escritor Ricardo Acebal, que lo acaba de decir, exactamente.
Y claro, y eso era, y la plata para mí.
Y hoy justamente la gran Argentina y rica es ese centro,
y, eso.
Y el norte está
pero
pobre.
Pero te voy a decir una cosa, mira, la de paso de los libros, porque uno lo tiene, porque trabajó en eso, el comercio, lo que era esto, con las empresas de transporte internacional, y un día dijeron, no, acá se hace tránsito porque el Mercosur, porque esto, todo a Buenos Aires. Aduana final de Buenos Aires, todo a Buenos Aires, y nosotros la miramos pasan los camiones, dejan los pozos y se van.
Exactamente.
Cuando esto
la huella en la autovía.
Claro, exactamente, cuando esto debería ser una cuestión totalmente distinta, porque cuando nosotros hablábamos de integración, cuando se empieza, y esto lo hizo Alfonsín con Sarney, cuando se empieza a conversar de integración, ¿de qué estábamos hablando? De que sí es cierto que los brasileños tenían un proyecto ahí por la costa del Uruguay, entrar desde Colonia a Buenos Aires, pero también tenían un proyecto de integrar con la ruta que nunca hicieron de aquel lado, que sí se hizo de este lado, pero todo el desarrollo agrícola y ganadero de lo que es la Mesopotamia, asociada con Río Santa Catarina y en los estados centrales de Brasil, para ser una potencia exportadora.
Exactamente.
¿Y en qué quedó?
Y no, siempre el centralismo triunfa.
No, los muchachos ya, viste, vos, claro. Vamos, viste, se comieron, por ejemplo, la cerealera de Santa Fe, Vicentín, se la comieron, pero ¿y quiénes son las que se lo comieron? Vamos a explicarnos. Uh-huh. ¿Quiénes son esa concentración de 4 o 5 exportadores de grano?
Exacto. Entonces, muy reconocidas marcas, claro, multinacionales.
Entonces vos decís, cuando vos te pones a pensar, decís, no, a mí me gustaría ver cómo podría llegar a ser para que el federalismo argentino sea real. Porque por el federalismo dejaron la vida muchos hombres valiosos en la Argentina, uh-huh, de la historia. Y entonces pues, y muchos hombres, y en distintos tiempos, y muchos fracasos en distintos tiempos, y dónde se originaron esos fracasos.
Tal cual.
Es difícil, ¿no?
Sí, señor, es muy difícil. Pero vamos a leer primero esto, después te voy a contestar.
Para ahí algunas cosas que no te van a gustar, ¿eh?
Sí, podemos disentir, pero
por supuesto,
pero lo
por
importante supuesto. Importante es tener la fuente, si no, no sirve.
Yo trato de ser, uh-huh, objetivo y por ejemplo, cuando digo esto dicen uno, esto dicen los otros, y en algunos puntitos digo esto que dicen esto y esto que dicen esto están todos equivocados, no es así, yo tengo la razón.
Bueno.
Bueno, si vos decías, sé que tenés razón.
Lo importante es eso, que con vos se puede hablar. Hemos hablado, por eso fuera del micrófono también, le saqué muchas dudas. Que simplemente era preguntarla, porque conozco la personalidad del contador. Y no me sorprende nada de su respuesta, porque no dejaste de ser el Aceval que te conocí, que te... ¡Ah! Se te calentabas en el consejo. ¡Qué calentón que era!
No, siempre fui, y sigo siendo. ¿Seguís
siendo?
Sí, sí. Parece
que ya está más en abuelo, que está más tranqui.
Sí, trato de no mirar. Hay cosas que decir.
Gracias por venir. Gracias
gracias por invitarme.
Y por esa otra idea que tenés, ya te dije, cuando quieras venir.
No, sí, porque esa es el libro ese. Vos no podés hablar de la revolución del 33 porque, y no lo hace Villalba porque dice esto pasó en Concordia, esto lo hace todo a nivel nacional. Bueno, pues yo digo, ¿pero por qué esa revolución del 33 con Irigoyen? ¿Quién era Irigoyen? Y, por ejemplo, si vos lo lees a Poigrot, ¿viste? Poigrot, uh-huh, ¿viste? Es un análisis de la época de Jauretche, tenían una discusión, una desde la izquierda profunda, el otro, ¿viste?, del nacionalismo, porque el Jauretche tenía ese nacionalismo implícito, sí, ¿viste? Pero de buena fe los dos, ¿eh?
Tal cual,
los
tal
intelectuales.
Cual.
Entonces, y el mismo Peludo, y digo, oye, era un personaje que ese sí que fue el último caudillo en arma, ¿viste? El loco, uh-huh, salió a caballo, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, hasta que logró el objetivo del voto universal.
Uh-huh. Sí, señor.
Pero para ahí uno me cruzó, sí, pero no votaban las mujeres, tenés razón. Uh-huh. No votaban en ningún lugar del planeta las mujeres. Hay derechos posteriores que también se lograron, y fue Eva Perón la que trabajó para que voten las mujeres, y ahí fue realmente universal el voto. Exacto. Eso lo debemos decir. Uh-huh. Tampoco, ¿viste? Pero Irigoyen en su momento hizo YPF, hizo la reforma universitaria, las universidades nacionales. Cuando asume Irigoyen, había 70.000 personas agremiadas. Uh-huh. Cuando se va Irigoyen, había 800.000 agremiados.
Mira qué importante.
O sea, viste, ¿sí? Cuando lo empezás a leer, vos decís, che, pero este tipo la tenía clara, ¿eh?
Sí. Aprendan.
No, gracias por invitarme.